Y en Luz de Cruce, amigos, la protagonista ahora va a ser la moto de Diego.
Herranz, oye, ¿con qué moto aprendiste tú a ir en moto? Yo con una moto española.
Sí, yo aprendí con esta de los juegos, de los parques.
¿De los parques? No, pero para salir a carretera ya con tu carnet, ¿cuál fue la primera moto que te subiste? Bueno, yo creo que casi todos de nuestra generación un Vespino.
La Vespino,
una Vespa.
Claro, la Vespino es la original, la de
o
toda
una
la vida.
Pulch, bueno, había de todo.
Ahora si preguntáramos a los chavales sería otra cosa.
Sí.
Sería bastante diferente. Pero en cualquier caso, ¿Vespinos siguen? ¿Existen todavía o qué?
Funcionando, sí. Fabricándose, pues, oye...
Ya sé que no, pero ¿hay alguna que otra por ahí?
Siguen rodando,
¿Y más
siguen
antiguas
rodando.
Que las Vespinos también?
Y en museos también.
¿Hay museos también?
Sí.
¿Hay museo de la moto?
Española. Y está en Alcalá de Henares.
En Alcalá de Henares está.
Y tenemos con nosotros el responsable, Juanjo Blanco. Buenas tardes, estás por ahí, por Alcalá de Henares, creo.
Hola, buenas tardes. Pues sí, señor. Ahora mismo estamos en el museo haciendo lo que más nos gusta, que es preservar nuestro parque nacional de moto Made in Spain.
Bueno, ya era hora, ¿no?, tener un museo de la motocicleta en un país que es motero como este.
Pues sí, la verdad es que era algo necesario. Hasta ahora, en toda nuestra piel de toro hay varias zonas en las que hay muestras de motocicletas, pero en términos generales, o sea, te puedes encontrar una moto alemana, inglesa, etcétera, pero el concepto de moto exclusivamente de fabricación española solo se puede visualizar en Alcalá de Henares.
Sí, habéis tenido un evento en el que ha habido un simposio sobre la moto como icono cultural e inspiración en el siglo XX, pero Juanjo, vamos primero con el museo. ¿Cuántas joyas tenéis allí en Alcalá de Henares?
Bueno, lo tenemos distribuido en dos áreas. Por un lado, nuestro parque, nuestro fondo, que son en torno a 1.500 motos, todas españolas sin repetir, y mostradas visualmente para el visitante, exponemos 370 que continuamente vamos rotando con ese nicho que tenemos tan, tan interesante, ¿no?, de en torno a 1.500. No podemos olvidar que la industria de la moto española, a lo largo de su historia, más de 100 años, ha fabricado más de 2.000 modelos diferentes y casi 200 marcas diferentes registradas, algo que mucha gente desconoce.
Yo he visitado el museo, Vicente no ha tenido la suerte de estar allí, y yo me venían recuerdos de mi infancia, de cosas que incluso me contaba mi padre, de marcas que había, que yo no sé cómo habéis podido reunirlas.
Bueno, es una tarea ardua, pero por suerte en este país hay gente que durante décadas se ha encargado de preservar y localizar verdaderas joyas y que gracias a estos coleccionistas de primer nivel podemos nutrir la muestra, ¿no? Sin duda por la grandísima afición que hay a la moto en este país de siempre.
Bueno, yo, si me lo permites, yo sé que tenéis uno de los aficionados que siempre lleva alguna de sus joyas allí y que es un muy buen amigo de este programa, que es Armando Salvador, que siempre os sorprende, ¿no?, con sus adquisiciones y con las joyas que tiene en su garaje.
Sí, por supuesto. Armando tiene una gama de motocicletas, sobre todo de velocidad o gran premio, extraordinarias. Y bueno, pues ahora disfrutamos de una de las icónicas Cobas Sirocco, con las que, bueno, hemos tenido campeones del mundo de velocidad. El Escribillet y Topons eran pilotos que conducían estas motos, las Cobas, ¿no? Y Armando, gentilmente, pues nos cede una de estas extraordinarias unidades, como el resto de coleccionistas, cedidas altruistamente. Cosa que nos orgullece siempre decir.
Juanjo, la dificultad para un museo como este, la labor, me imagino, de conseguir las máquinas, lógicamente eso es importante, y luego la documentación, porque con 2.000 unidades más o menos diseñadas, 200 marcas, ¿habéis podido llegar a todas o se ha quedado algo fuera de lo que esperabais tener? ¿Hay alguna ahí que se ha quedado colgada porque ya no hay motos o ha sido muy difícil conseguir la documentación?
Bueno, básicamente sucede que esas casi 2.000 modalidades diferentes de motos y marcas implican que aunque tenemos 1.500, alguien podrá pensar, ¡ay, os faltan 500!
Claro.
No, son realmente modelos con variaciones de versiones, ¿no? Por ejemplo, antes comentabais el tema del Vespino, pues es que Vespino tenía casi 30 tipos.
Sí.
Bueno, pues si tienes 22... no pasa nada. Entonces, claro, pierdes 500, pero muchas veces son versiones que ya tenemos de 6, pues resulta que tenemos 5, con lo cual no se encienden las luces de alarma por esas 500 que faltan. O sea, cubrimos desde 1920 hasta nuestros días, prácticamente todo lo que, por muy experto que sea un aficionado, no nos va a pillar que no la tengamos.
Eso os puedo decir, oye, la unidad en concreto de este tipo con la que yo aprendí no está, pero estaba la otra, estaba con la que aprendió mi primo, eso claro, no va a fallar.
Claro, porque es que, no sé, otro ciclomotor muy icónico, las Mobiletes, sí. Pues igual, es que a lo mejor había 27 modelos, pues que nos perdone el friki de las Mobiletes, que tenemos solo 23, ¿no?
¿Solo?
Por decir algo, ¿no?
Sí, ha saltado el friki.
Sí. Juanjo, oye, una de las cosas que con toda la gente que pasa por el programa relacionada con las motos, y lo comentamos en antena, fuera de antena, y es que en los años 50, 60, 70, las motos españolas eran conocidas en el extranjero, había marcas icónicas a todos los niveles, y ¿cómo puede ser que no haya llegado prácticamente nada a nuestros días?
Bueno, hay dos lecturas. Una de ellas, pues lo que nosotros desde el museo intentamos trasladar a visitantes es esa desconocida historia del éxito industrial, deportivo y social de la moto en este país, sobre todo efectivamente, yo diría, en la década de los 60 y 70. O sea, éramos alguien importante en el mundo en cuanto a fabricar motos a nivel de usuario y a nivel deportivo, a nivel de éxitos en competición, ¿no? Entonces fue una época, desde luego, muy bonita. Exportábamos el 70% de nuestra producción a los países anglosajones, por supuesto Estados Unidos, faltaría más, pero tuvimos un punto de inflexión muy importante en este país. Yo diría dos etapas. Una, emerge el utilitario, dicho coloquialmente el SEA 600 y derivados, ¿no? Y las familias, pues, a principios de los 60, lo que más deseaba esa familia numerosa de 6, 7, es meterse en el 600 para irse, yo que sé, a Cullera o a Torremolinos de veraneo. La moto era algo más complicado como elemento de transporte. Entonces, el utilitario marca un punto de inflexión en el éxito de la moto en este país a nivel usuario. Y solo con el enfoque a nivel deportivo y exportación aguantan el tirón las marcas más relevantes de entonces, ¿no? Bultaco, Montesa, sí. Osa, ¿no? Ahí tenemos unos años de bonanza que nos salvan estos países del extranjero, lógicamente, y aguantamos el tirón. Pero cuando, se abre un poco el comercio, el aperturismo después del régimen del general Franco, pues bueno, entra la democracia y eso implica pues que se abren fronteras, de alguna forma las importaciones ya son libres, abiertas y directas. Y bueno, pues hay mucha gente que opina que gran parte de la culpa eran las instituciones, que no apoyaron a las fábricas, pero yo voy a hablar en primera persona. Yo tengo 61 años y en los años finales 70 y 80 pues tenía 16, 18, 20 años. Y yo, que Dios me perdone, yo lo que quería era una japonesa de cuatro cilindros. No quería una Montesa Impala ni quería una Bultaco metralla, de las cuales hoy estamos orgullosos y presumimos de ellas, y para eso está el museo. Pero en la juventud lo que quiere es lo más pro. Entonces el usuario también fue un gran culpable de que fuera el declive de nuestra industria de la moto, porque sinceramente, aunque duela reconocerlo, no las queríamos. Ya. O sea, queríamos una moto que apretaras un botón y arrancara sola y que llevara batería. Entonces, eso hizo mucho daño a la industria de la moto española. Pero hoy estamos para lo que estamos, para presumir de lo que fuimos, lo mostramos y enaltecemos la marca España hasta la saciedad.
Bueno, y habéis hablado de la moto española como icono, ¿no?, del siglo XX, tanto en moda, en cine, en televisión. Yo creo que cualquier producción que vieses de esa época, que tú decías 60, 70, 80, siempre parecía una moto, Juanjo.
Sí, sin duda. O sea, yo qué sé, hasta películas de guerra, yo qué sé, y películas españolas, El Puente con Alfredo Landa, Marlon Brando en Salvaje, Dennis Hopper y Peter Fonda en Easy Rider. O sea, la moto es un elemento totalmente asociado a la sociedad y sobre todo al deseo de la juventud y de la adolescencia. O sea, en esa época tener una moto era el pasar al siguiente escalafón y sentirte por encima del resto, ¿no?
Sinónimo de libertad.
Orgulloso.
Sí, sinónimo de libertad que permitía hacer cosas que en otras circunstancias era prácticamente imposible.
Claro, claro. Y luego en la parte, vamos a decir, cultural, la moto es un objeto que sirve para la creatividad muchísimo. O sea, yo no voy a decir que sea un cuadro, pero tú pones una moto terminada en color negro y puedes diseñar lo que te parezca, lo que quieras, y hoy día todos sabemos, aunque no es un concepto de moto clásica, pero la de cantidad de preparadores y gente que hace motos con unos diseños, para algunos aberraciones, para otros bonito, pero el concepto customizar, o sea, las típicas Harley, Indian, este tipo de motos, en Estados Unidos todos vemos las atrocidades para algunos que hacen, ¿no? Sí. Pero es creatividad, es arte.
Juan,
la moto es un elemento más.
Has dicho al principio 1.500 motos sin repetir, ¿eh? Sin repetir, lo has dejado
bien. Sin repetir,
bien.
Lo digo, digo tajantemente para que consten hasta.
Vale, son 2.000 los modelos, por tanto quedan 500, como hemos dicho antes, pero habrá alguno de esos que tienes el gusanillo, ¿no? Supongo que ya, no sé si has llegado a comentarlo, ¿eh? ¿Hay alguno en concreto que dices, caramba, es que esta, además sé que está... Y sé dónde está, pero no nos la dejan, no nos la prestan, ¿eh?
Sí, 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 hay una que, a ver, de las 2.000 motos, ahí metemos en esa cesta, evidentemente, prototipos o motos que en un momento determinado a nivel deportivo o a nivel expedición-aventura han tenido una relevancia, ¿no? Entonces, pues sí, hay una, y me voy a permitir la licencia de comentarlo, ¿no?
Claro, es lo que queremos.
Claro, dentro de lo que es el museo, bueno, hay temáticas, hay dioramas que hablan de cosas, ¿no? Entonces, hay uno concretamente que le llamamos expedición-aventura, que son motos pues que han hecho travesías, han ido al Himalaya o han atravesado África o al Polo Norte. Entonces hay una moto que a mí me encantaría tener, que es una de las Montesa Impala, que se hizo la operación Impala hace más de 50 años y que salieron de Ciudad del Cabo y atravesaron África hasta el norte, o sea, casi España, Argelia, Marruecos, pues con Montesas Impalas, ¿no? Una verdadera aventura odisea. Y me encantaría tener ese Montesa Impala, claro que sí.
Bueno, hablamos del horario, porque sé que se ha prorrogado un par de años más.
Sí, sí, nosotros cumplimos ahora 30 meses de existencia y seguiremos adelante mínimo un año y medio más. Y exceptuando la exclusividad de a grupos a puerta cerrada, el horario habitual es los viernes por la tarde de 4 a 8, sábados y domingos de 10 a 2 y de 4 a 8.
Vale, o sea, el fin de semana.
Los fines de semana... Aquí estamos al pie del cañón.
Al ayuntamiento,
para mostrar todo esto a la gente.
Sé que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares está encantadísimo, ¿eh?
La alcaldesa. Sí, por supuesto, la alcaldesa. Sí. Y mira, precisamente hoy en este coloquio, debate, comida que hemos tenido, pues está presente la teniente alcalde y concejala de Cultura, Isabel Ruiz, y nos está acompañando en el día de hoy, y qué decir tiene, pues que sirvan mis palabras como un agradecimiento en público de lo que la Corporación Municipal hace, porque esto se quede de una manera permanente en la ciudad de Alcalá de Henares.
Juanjo Blanco, a por la Montesa Impala, hay que...
Ay, Dios mío. Sí. Como curiosidad diré que la que más me gusta es una que se llama Baobab, que es el nombre de un árbol de la sabana africana. Entonces, la Montesa Impala, que en la matrícula pone Baobab, esa es la que yo quiero.
Vale, vale, pues lo apuntamos. Juan, es verdad que David de Diego ha estado por allí, yo también acudiré un día por allí, en fin de semana, por supuesto.
Cuando vengas te identificas y preguntas por mí, por favor.
Por supuesto que sí, faltaría más. Abrazo grande, Juanjo, gracias.
Igualmente,
hasta luego.
Gracias.
El Museo de la Moto, Made in Spain, con nosotros en Luz de Cruce, en Alcalá de Henares. Magnífico, ¿eh?
Y visita obligada a todos los moteros, Vicente.
Sí, sí.
Que pasen por allí, que se acerquen a más... Y sobre todo, que vayan en moto.
Hombre, tiene que ser un lugar de moteros para disfrutar de 1.500 motocicletas sin repetir, cuidado. 30 Vespinos desde 1920, más de 100 años de motocicleta en este lugar, el Museo de la Moto, Made in Spain.
¿Qué puedo decir que estuve con moteros allí y la frase continuó, iban avanzando por el museo y era, no puede ser, esta también
es
la tiene, no puede ser, esta también la tiene.
Imposible, imposible. Estamos en Luz de Cruce, amigos, en la actualidad del mundo de la movilidad, que va en dos ruedas, que va en moto, incluso clásica, e incluso de 1920. Hasta ahí nos hemos trasladado con el Museo de la Moto Made in Spain.